Expresiones, conceptos, actitudes, cultura, comunicación, sentido, signos, semiosis, semiótica. El sentido de lo cotidiano, con Richard Danta.
Bueno, bueno, ¿cómo estás, Richard? Querido amigo, ¿cómo te va?
Muy bien, pasó Paraguay, pero bien.
Bueno, a ver, nos vamos a meter en un tema muy, muy delicado.
Sí.
Tema tabú.
Un tema
es
tabú,
un tema
es
tabú.
Cierto.
Para mí como periodista es un tema sí. tabú. Nunca sabes muy bien qué es lo que tenés que hacer esto. Y uno, hay mucha literatura y uno consulta. El tema del suicidio.
Sí.
En un país como el nuestro.
Sí, a ver.
En un país donde hay tanto suicidio.
Exactamente, ¿no? Sí. Más que el tema del suicidio en sí, es la relación entre la información sobre el suicidio y sí, el impacto, digamos, posible en los índices del suicidio. Es decir, son como dos dimensiones bien diferentes. Evidentemente, en una columna de semiótica no podemos hablar del fenómeno en sí o de la situación o la circunstancia del suicidio. Lo que sí podemos es conversar acerca de, bueno, la difusión de la información sobre este hecho. ¿Tiene algún impacto en, la ejecución de este tipo de situaciones, de hechos, de actos? Es decir, ¿qué es lo que dice la investigación al respecto? ¿Hay una relación o no hay una relación? Y si hay una relación, ¿en base a qué? ¿No? Esto es algo, como vos decías, muy delicado y que la verdad es que mueve a muchísimas sociedades, porque si bien en el Uruguay es un tema muy importante, no es el único país, por lo menos en Occidente, donde es un tema, digamos, grave. Muchos lo definen como una situación realmente sanitaria importante de los países, particularmente en Occidente. Pensemos incluso que esto es una realidad muy fuerte en países con un gran desarrollo económico social, donde aparentemente no estarían, digamos, instalados los problemas que están presentes en el cuarto, en el tercer o en el segundo mundo. Entonces, acá hay una cuestión que es mucho más compleja que simplemente las condiciones sociales, económicas y políticas. También hay una cuestión cultural muy fuerte de nuestra relación con el suicidio, pero también nuestra relación con la información sobre el suicidio.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Es un tema muy delicado. Y justamente, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, hace poco tiempo salió una investigación enorme que insumió 4 años de trabajo, 17.000 noticias, ¿no?, periodísticas de los medios impresos en Canadá. Se estudiaron 17 medios durante, ¿no?, desde el 2011 al 2014. O sea, es una investigación profunda, una investigación muy extensiva, que da como conclusiones de que la manera en que se presenta la información, particularmente en el ámbito periodístico, acá está, digamos, dejado de lado todo lo que tiene que ver con las ficciones, ya sea en literatura, cine, televisión, que es un fenómeno que tiene otras peculiaridades y otras complejidades. Acá se hizo un trabajo sobre, bueno, cuando se informa sobre este tipo de situaciones, ¿no?, dependiendo qué tipo de información es, cómo se informa y la manera en que se informa, ¿tiene un aparente impacto o no? Esta investigación no es una investigación, digamos, decisiva. ¿Por qué? Porque evidentemente la información tiene que ser contrastada, la información científica, con, digamos, estudios que vayan más allá de 4 o 5 años, ¿no? Es lo que se llama la investigación longitudinal. Se toman como parámetros 15 años de investigación. Pero bueno, este es como el primer paso, la primera etapa, y es, digamos, una investigación que dio datos muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, lo que dice es que si una persona está en una circunstancia donde tiene una cierta, digamos, disposición o predisposición al suicidio, si lee la información presentada en la nota, o sea, el contenido, el texto, donde normalmente la información viene contextualizada con un elemento crítico y demás, normalmente la persona se ve desestimada para hacer el acto, digamos, cometer la acción, el acto de suicidio. Pero si la persona solamente lee los titulares, y si los titulares son titulares muy, digamos, muy sintéticos, pero también como muy, muy fatalistas, esta es una calificación que le dan los investigadores. En cambio, hay evidencias de que lo que hace es motivar a la persona, ¿no? Por ejemplo, si en los titulares aparece el método, o aparece, digamos, una lectura como de inevitabilidad, exactamente, perdón, yo me meto en estas palabras,
no te preocupes.
En fin, sí. Del hecho. O, por ejemplo, si es una persona muy famosa, Sí. Si esta información aparece en el titular, aunque después en el cuerpo del texto aparezca contextualizada con un montón, digamos, de información que de alguna manera explica lo peculiar y lo particular de esa situación, de todas maneras las personas no suelen leer la información desglosada y desarrollada y se quedan con el titular. Y así, sí, ese titular genera, digamos, un refuerzo de esa disposición.
Puede haber un imitador.
Exactamente.
O imitadora.
A ver, pueden haber imitaciones de los métodos, pero normalmente es porque la persona ya vivió un proceso que lo pone en condición de disposición.
Claro. No es que se le ocurra, me voy a suicidar porque vi esto.
Eso, a ver, eso seguramente no es así. Las investigaciones, ni siquiera estas investigaciones que vienen de hace décadas, han comprobado esto. Es decir, no porque la prensa o cualquier medio, incluso una ficción, diga o presente una realidad, la gente la va a copiar de manera masiva. Eso no es así. Pero sí es verdad que si una persona tiene una disposición para ello y aparece la información descontextualizada y aparece, ¿no?, la información concreta de el método, ¿no?, la manera en que la persona lo hizo, la persona sobre la que se está informando, eso puede generar, digamos, una imitación en el método, no una imitación en la motivación. La motivación es personal y tiene que ver con procesos muy complejos que la persona vive hace bastante tiempo, digamos, previo a la lectura de la noticia. No es que la noticia o la lectura de la noticia dispare, pero sí lo que hace es, digamos, reforzar una disposición. Entonces, esto es lo que esta información plantea a nivel de la investigación. Pero, ¿qué pasa? Falta una investigación que ya se empezó a formular, que es fundamental, porque es ver, bueno, a ver, ¿qué es lo que dice, cómo se dice en el titular de la noticia la información sobre el suicidio que es capaz justamente de reforzar esa disposición? Una cosa es decir, sí, hay una relación semicausal, digamos, ¿no? Y otra cosa es decir, bueno, pero ¿cómo se da esa relación semicausal? Y es eso lo que me parece interesante, porque ahí es donde entra, digamos, la semiótica como para poder hacer aportes. Ajá. De hecho, esta segunda instancia de investigación tiene un fuerte tronco semiótico. Es decir, el primer elemento importante, esto es una hipótesis, porque te digo, la información que tenemos es sobre la relación semicausal entre la lectura del titular y, digamos, la concreción del acto del suicidio. Ahora, en esta segunda etapa, que es ver cómo es que se dispara eso, es algo que está recién en proceso de investigación. Y seguramente llevará 4 o 5 años más para tener datos concretos. Ahora, lo interesante es ver cuáles son las hipótesis, ¿no?, planteadas acerca de cómo esto funciona. Y el punto central y primero es el efecto de realidad. Es decir, si yo me siento, ¿no?, estoy viviendo un proceso que me pone en disposición al hecho del suicidio, y veo que en la prensa se presenta un caso concreto, para mí eso se vuelve real y deja de ser un tema personal para ser un tema colectivo. Aunque me estén informando sobre un hecho puntual.
Un hecho, sí.
Un hecho puntual. Ya para mí lo vuelve real y ya me saca a mí, digamos, de una relación individual conmigo mismo, y hay algo que me refuerza de que eso es, entre comillas, una salida posible de mi situación. Entonces allí hay un reforzamiento que hace real algo que hasta ese momento, hasta que no se toma la decisión, es una posibilidad. Entonces hay un refuerzo social y cultural, aunque ya te digo, aunque ni siquiera se esté presentando información estadística, simplemente se hable de un caso concreto. Si ese caso concreto es de una persona famosa, aunque no sea una persona que, para mí, que estoy viviendo este proceso y que estoy, digamos, ¿no?, en esa construcción de disposición al suicidio, aunque no sea una persona referente para mí, si es una persona famosa, le da identidad, le da cara, le da nombre. Entonces, de alguna manera, se produce un proceso de proyección. Yo me veo en el otro. Por supuesto, si el otro es alguien que es referente, por ejemplo, si es un deportista, o es un artista, o es un político, una figura pública que para mí es significativa, evidentemente esto es un refuerzo enorme y casi inmediato. O sea, el efecto es mucho más potente. Pero ni siquiera tiene que ser una persona que para mí signifique algo. Aunque sea alguien que ni siquiera yo conozca, capaz que es famoso pero en otros ámbitos o para otro tipo de personas, pero al dar nombre y apellido y decir, esta persona famosa, por ejemplo, ¿no?, que ganó tantos premios, que no sé, que se destacó en tal deporte, no sé qué, me empieza a construir la idea de que una persona que aparentemente tiene todo, digamos, ¿no?, como para ser feliz y vivir una vida larga y demás y satisfactoria, también sufre la misma situación que yo sufro. Entonces, de alguna forma, yo me veo en ese espejo. Hay lo que se llama una proyección empática mediada. ¿Por qué?
¿Cómo es eso?
Claro, no es que yo... es una proyección empática, es decir, yo me proyecto en vos, mediada. Me reconozco en vos, pero mediada, ¿por qué? Porque no es una proyección sobre una persona concreta real, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, un amigo, o no sé, una pareja, un miembro de la familia, un vecino, con quien yo puedo establecer un vínculo y puedo eventualmente conocer las circunstancias de esa persona. Claro. Está mediada por los medios, es decir, está mediada por algo que lo hace inalcanzable.
Bien, bien, bien.
Entonces yo no sé nada sobre la vida de esa persona, más que lo que me está contando una nota. Entonces, yo voy a acercarme a aquellos aspectos que fueron seleccionados por el discurso periodístico, que son los elementos seleccionados en tanto que son pertinentes para, por ejemplo, si es una persona que es famosa porque se destacó en un ámbito, seguramente me van a hablar de justamente ese destaque que tuvo en ese ámbito. No necesariamente me va a hablar de circunstancias psicológicas, psicosociales que la persona vivió. ¿Por qué? Porque el periodista no va a llegar a esa información y porque además tal vez esa información no es pertinente en un titular. Claro, en esta investigación que te digo, sí, se hizo una clasificación y se vio que en muchas de las notas periodísticas, toda esta información que no está en el titular sí está presente. Y que de alguna forma se contextualiza, se explica, y por lo tanto yo puedo llegar a entender por qué se dio ese proceso. Entonces, allí sí hay una construcción que de alguna manera me da los elementos para mí para que yo no haga esa proyección mediada, empática. Bien. Sí, porque me doy cuenta que las circunstancias de esa persona son tan peculiares que no son las mías. Pero en un titular es imposible, por la propia naturaleza de un titular, incluir toda esa información. Entonces, de alguna manera, esta situación fomenta ese tipo de proyección empática, que puede llevar, digamos, a que esa persona que tiene una disposición pero todavía no tomó la decisión, tome la decisión. Porque se vuelve no solamente algo real, sino que es algo que hizo alguien que es referente en algún ámbito, aunque no sea un referente particular para esa persona. Por eso es que el manejo de la información y la presentación de la información es muy delicado, muy importante para poder controlar cuáles son los efectos que eso produce a nivel social y a nivel individual. De hecho, ya se empezó a formular una especie de catálogo de cómo manejar esta información. Por ejemplo, evitar usar la palabra suicidio en el titular. Ajá. Evitar, como te decía, utilizar información o presentar información sobre los métodos o las técnicas utilizadas. O cuidar de no connotar, de no dar la idea de que, como te decía, que es inevitable o que era el punto de llegada lógico o razonable o natural de ese proceso que vivía la persona. Es decir, es dar la información de la forma más descriptiva posible, no utilizar palabras fuertes que tienen una connotación que el periodista y el medio no pueden controlar, ¿no? Cuando uno dice la palabra suicidio,
fulano se suicidó.
Claro, connota un montón de información que obviamente tiene que ver con la vivencia de la persona que lo escucha o lo lee o lo ve en la televisión, pero también con todo su entorno. Entonces es imposible que desde un discurso periodístico se puedan controlar todas esas posibilidades.
Pero además está el detalle, Richard, uno piensa, como te decía, es un tema tabú, ¿no? Es
totalmente
un tema complicado de trabajo, hay muchas lecturas de lo que se debe decir y lo que no. Pero no es lo mismo, es hasta diferente la noticia.
Exactamente.
Fulano murió.
Exactamente.
Es una cosa. Fulano se suicidó es otra. O sea,
y ahí hay un cuestión incluso,
es muy complejo realmente.
Y hay un tema clave que es y esto, a ver, no es una mala praxis de parte del periodismo, es inevitable, es uno de los compromisos, una de las problemáticas éticas que tiene el periodismo. Es decir, cuando yo construyo un discurso periodístico hablando del suicidio, transformo al suicidio o a ese, ¿no?, a esa situación particular, a ese suicidio en particular, en una noticia. Y al transformarlo en noticia lo transformo relevante. Porque, bueno, socialmente claro, nosotros, claro, obviamente, ¿por qué leemos los diarios? ¿Por qué escuchamos la radio? ¿Por qué escuchan este programa? ¿Por qué miran el informativo? ¿Por qué te ven? Porque, en definitiva, la noticia tiene que ver con información que es relevante para la gente. Puede ser más relevante algún aspecto o el otro, pero uno le da, le reconoce significación, le reconoce importancia, jerarquía a una información cuando es periodística, cuando no es periodística. Uh-huh. Entonces, ahí hay un problema ético bien complejo, ¿no? Porque yo tengo que informar esto, porque es importante que la población lo sepa. Por ejemplo, conocer los índices de suicidio de un país, por ejemplo, pensemos en Uruguay, es importante para saber también cómo es nuestra vida hoy por hoy. Ahora, esto es información necesaria para el ciudadano, pero ¿cómo la presento? porque al presentarla la transformo en noticia, al transformar la noticia lo transformo en algo relevante. Y estarán aquellos que lo puedan entender como, bueno, se me está presentando información acerca de cuál es el estado actual de la sociedad en la que
claro,
vivo.
Claro, yo recuerdo a Robin Williams, por ejemplo.
Por ejemplo.
Una superestrella, ¿no?
Un hombre además muy querido, no solamente
querido
admirado.
Querido y un personaje cómico.
Exactamente.
Y un día pasó lo que pasó.
Sí.
¿No? Y el mundo entero asistió, el mundo entero, digamos.
Sí, yo te diré que el mundo entero. Vamos una figura de esa dimensión,
lo
el mundo
natural
entero.
Es que la mayor parte de las culturas sepan quién es Robin Williams.
Sí.
¿No? Y fue una situación increíble.
Y una situación que además era...
Porque es la antítesis de lo que uno se imagina puede ser una persona propensa a... Uh-huh. Porque nosotros vemos películas, vemos televisión, sí. no estamos adentro de la casa de esta persona. Entonces uno siempre tenía la imagen de un actor cómico, gracioso, uh-huh. querible, que tenía luz propia.
Sí.
Y de repente...
Que además llegaba a un público enormemente amplio, ¿no? Sí. Desde los niños hasta los adultos.
Sí.
¿Cuál es el punto? Que en realidad nosotros cuando nos relacionamos con estas figuras, nos relacionamos con una imagen, no nos relacionamos realmente con una persona, uh-huh. pero asumimos, ¿sí? Es más, él incluso era muy gracioso en las entrevistas, en las red carpet. Es decir, había una imagen pública que nosotros siempre, y esto es algo casi natural, confundimos con la personalidad, con, digamos, la persona de puertas para adentro. Entonces, cuando se comunica una información así, si bien nosotros conocemos a esta figura a través de su trabajo, en realidad nuestra relación con la noticia no es desde su aporte laboral, profesional, artístico, sino de su aporte humano, justamente, porque era un hombre que trabajaba la beta del humor, que es una beta que en definitiva no llega a todos, ¿no? Entonces, ahí hay como una problemática. Ahora, él toma una decisión por una circunstancia muy concreta, muy específica. Entonces, si esto... que además fue explicado siempre en todas las notas en que se presentaba la situación, si yo tengo la oportunidad de conocer ese contexto y esa particularidad, entonces va a ser más difícil que yo me identifique con esa persona, porque son vidas diferentes. Ahora, si está informado, ¿no?, de forma sintética, y un titular es información sintética, uh-huh, ¿no?, que motiva claro, la claro. lectura de la nota, uh-huh. es como muy difícil, ¿no?, porque ¿cómo decirlo sin decirlo? El punto es, ¿el periodista puede decir algo sin decir algo? O sea, es como un contrasentido. O sea, sí. un periodista no tiene la libertad que tiene un escritor de sugerir, de dar ideas para que el lector termine de, digamos, claro, desarrollar claro, sí, sí. el concepto, la emoción, lo que fuera. No, un periodista tiene que informar algo concreto. Después podrá hacer una mayor profundización y demás, y es lo que se espera, ¿no? Nuestro periodismo, en definitiva, tiene una larga y vieja escuela de contextualización crítica de la información, no solamente, digamos, de la información noticiosa. Uh-huh. Y también hay una información de contextualización. Ahora, el punto es, eso no se puede desarrollar en un titular. Entonces, el problema no es que el periodista debe censurarse en la escritura del discurso periodístico, en la nota, en el reportaje, en la información o en la entrevista, sino que tal vez, que es lo que propone de alguna manera esta especie como de decálogo de acciones, ¿no?, que estos científicos de alguna manera le proponen a los periodistas, en este caso puntual de Canadá, es bueno, a ver, ¿cómo yo puedo formular la información en el titular para no desnaturalizarlo? O sea, que la gente realmente se vea motivada a leer la noticia, porque el titular es eso, es una motivación para leer la noticia, pero usar los términos adecuados y los modos adecuados sí. para que no, digamos, no refuerce situaciones de predisposición de personas que no van a leer la nota. Y esto tiene que ver también con la manera en que consumimos el periodismo, particularmente el periodismo escrito. Es decir, muchísimos de nosotros no leemos las notas, ¿nos quedamos con qué? Nos quedamos con los titulares.
Claro.
Y si uno ve, por ejemplo, ¿no? ni siquiera te dio una investigación.
Yo como periodista no me puedo quedar con el titular.
Es que no te puedes quedar, pero no puedes prescindir del titular. Entonces
ahora,
ahí sí. es donde está el intríngulis de cómo, digamos, sí. el periodismo puede... de alguna manera regular uh-huh. algunas de sus acciones, ¿no? sí. discursivas periodísticas, sin dejar de cumplir la función, el rol social y cultural que tiene, que en este caso es un rol también sanitario, a través de esta información.
¿No? Bueno, Richard, será hasta la semana que viene y que descanses este fin de semana.
Bueno, muchas gracias igualmente.